קם בפרדס, נותני לי רגע שנייה, וואלק לישול למבורגס, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, וחמש מאות שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל.
Bienvenidos a la segunda parte del episodio 2 de esta segunda temporada. Acá vamos a seguir charlando con Pinche Gorro sobre cuál es el vínculo que tienen o no con los judíos antisionistas y la historia de Chabad y sus encontronazos con la Unión Soviética. ¿Qué más tenemos, pasante?
Bueno, Apu, tener a un ortodoxo enfrente nos permite charlar sobre el mesianismo y los debates que hay dentro de la ortodoxia, pero no todos piensan lo mismo sobre esta figura que vendría a ser el salvador o vendría a encarnar la salvación. Nos cuenta Pinche un poco lo que él entiende que ve Chabad y las tensiones que hay en su movimiento respecto a esta figura, e incluso nos comparte también una mirada interesante sobre si en definitiva la llegada del Mesías representa una persona o estamos hablando de una nueva filosofía de vida. Y por último cerramos con preguntas del público, había mucho interés y las preguntas fueron, por ejemplo, sobre cuáles son las diferencias tan grandes que hay entre judíos y musulmanes para generar tanta pica, tanto odio, cómo se vive esto que se plantea a veces de que el atentado a la Damia fue a los judíos y no a los argentinos. Y por último también nos preguntaron cómo funcionan las conversiones al judaísmo. Así que tuvimos realmente un episodio súper, súper completo.
Redondito, redondito, vamos a escucharlo.
Vamos.
Vos sabés que, bueno, es parte también de lo que me divierte de ese switch. Nosotros nacimos con el Estado de Israel y eso, después también vamos a charlar un poquito de tu vínculo con el Estado de Israel. Pero bueno, lo lógico era que los judíos no se defendían, eran corderitos a lo largo de siglos y siglos. Eran como el como lo describía Apu, el bookworm, ¿sí? el gusano de la rata de biblioteca, y de repente tienen estado, tienen ejército, y bueno, y también se le empiezan a bancar en la calle, si hay que cagarse a piñas. Y yo creo que bueno, también parte de la evolución del antisemitismo moderno hacia antisionismo tiene que ver con eso, aunque no les gusta mucho al que esté incómodo, no hablo del ignorante, al que esté incómodo con haber de alguna manera logrado como pueblo elevarnos otra vez al estatus de nación, con un estado, con un ejército, con todas las cosas feas que eso significa, ¿no? Y en relación a eso, como parte de ese proceso de contacto con los judíos que te gustaría llevar para tu lado, ¿qué te pasa con los judíos que no se llevan del todo bien con el Estado de Israel, o que están en esa onda más, como la llamamos en el capítulo 5, los judíos de izquierda, self-hating Jews? ¿Cómo te llevas con ese perfil?
Mirá, vuelvo a repetir, mi ideología es cada persona, judío o no judío, en el caso judío lo relaciono más como un hermano, pero cada persona tiene una partícula de una esencia positiva y divina. Yo no borro a nadie, no cancelo a nadie. Voy a contar una pequeña anécdota, la voy a resumir. Había un tipo, no sé si lo conocen, de la Unión Soviética, Kaganovich, se llama el apellido, mirá, Kaganovich.
Me suena.
¿Lo conocen?
Me suena haberlo escuchado.
Bueno, el tipo fue el ideólogo de Stalin, y fue el ideólogo de los gulag y todo. Sí. Y el tipo, según lo que se calcula, que su ideología y su movimiento mató más gente que Hitler, y era un judío. Porque el tipo era un comunista de los primeros, sobrevivió todas las purgas. Cuando Stalin lo mandó a purgar a su hermano, el tipo le dio una pistola, le dijo, matate antes que te torturen. O sea, un chabón bravo, bravo, bravo. Y el Rebe, que es el líder del movimiento de Chabad, en un momento viaja un representante de Estados Unidos en la década del 70 y pico, y se cruza con este Kaganovich en la Unión Soviética, y el Rebe le pregunta, bueno, ese tipo es un malvado, qué sé yo, pero le dice, fíjate a ver si puede hacerte yugá, fíjate si puede retornar, si puede volver a su esencia.
¿No? Arrepentimiento es teyuvá.
Pero hacer teyuvá también quiere decir volver a su fuente, a su raíz, a su esencia. Y un tipo grande que fue entonces, si el rebe no perdía la esperanza con nadie, yo no borro a ningún judío por su ideología. Ahí es donde hay una diferencia en lo que piensa Jabad, capaz que otros movimientos o otras personas, que para mí siempre el tipo tiene chance de recuperar su esencia, y la ideología, y hoy en día en una época de tanta, que lo primero que uno ve, este piensa así porque vota así o porque piensa así, ya enseguida hacemos etiquetas del otro, yo me arraigo cada vez más, me aferro más a este pensamiento de que cada persona es un ser humano, tiene sus quilombos, es una esencia pura, y cada persona en esencia es bueno. Cuesta encontrar eso, o sea, hay que excavar para encontrar. Otra cosa similar, el Rebe regalaba dólares a la gente que pasaba, y tenía ya 80 y pico años largos, 90 años, le daba un dólar para que pongan en caridad y ayuden a otro. Entonces él decía, este encuentro tiene que potenciar, o sea, yo te ayudo, yo te doy un dólar para que vos vayas a tu país, a tu ciudad, a tu barrio y ayudes a otro. Y una mujer pasó, que tenía 80 y pico años, y dice, Rebe, usted tiene casi 90 años, ¿cómo aguanta 7, 8 horas parado y dándole dólares a la gente? No se cansa, el Rebe le dijo, cuando yo cuento diamantes, no me canso. Para mí, cada ser humano que pasa por acá es un diamante. Yo veo la pureza que hay detrás de la cáscara humana. Y eso para mí es, no es tipo chamullo. Yo lo viví en mi casa, lo viví en la yeshiva, o sea, en el estudio, lo vivo hoy en día. Entonces, si el tipo que viene se identifica con la izquierda o lo que sea, yo le digo, vení por este tefilim igual. Para mí no hay mambo, ¿entendés? Es uno más, es un hermano más. No filtro por ahí.
Igualmente, la historia del movimiento Jabad tiene, creo que nace en la Unión Soviética, y claro, contamos en el episodio 5, al final del episodio 5, la lucha de la Unión Soviética para anular la vida judía, incluyendo el arresto y asesinato de un montón de activistas de Jabad, ¿no? Después, claro, la base central se va a Nueva York y serían, o los consideremos, increíblemente liberales, como se dice en Twitter.
Sí.
¿Qué decías, Deli? Perdón.
Hago un contrapunto interesante. Jabad estuvo contra el zar, porque el zar, en la época de Napoleón, estaba en contra del zar. Después, cuando Napoleón quiso conquistar, estuvo contra Napoleón, cuando quiso entrar a Rusia, porque decía que iban a liberar demasiado a los judíos y se iban a alejar. Y después, cuando fue la Unión Soviética, que quería sacar por completo la educación judía, luchó contra la Unión Soviética, a punto que el Rebe anterior, que estuvo ahí, fue torturado por los soviéticos, casi lo matan. Pero cuando van a Estados Unidos, el mismo Rebe anterior, que luchó contra el comunismo, él dice que dice América no es distinto a Rusia. O sea, y ahí el Rebe, que fue el, empieza en la década del 50 a hablar de volver a los valores judíos, contraponiéndose a los valores americanos del consumismo, de esto. Las primeras cartas del Rebe son, entonces tiene eso que siempre va a contrapelo del mainstream, tratando de arraigarse a la tradición o a la ideología o a la filosofía del hasidismo, ¿no?
Muy, muy bueno, y perdón, y antes habría preguntas, un punto importante que creo que es el motivo por el cual muchos movimientos, incluso hasídicos, los miran raro a los Jabad. Jabad considera que su líder, su último Rebe es el rabino principal, era el Mesías.
¿Me estás preguntando o me estás diciendo? ¿Es una pregunta o es una pregunta? Gran conflicto, de hecho, y es un tema también que a mí me apasiona. El Rebe, durante todo su sus 40 años de liderazgo, siempre apunta al perfeccionamiento del mundo y habla de un mundo de que el objetivo de la humanidad es llegar a la era mesiánica. La era mesiánica, y estamos hablando para un grupo de gente que no son judíos y tienen quizá la visión de la era mesiánica cristiana, que se relaciona a el hombre Mesías y que a través de ese hombre uno se conecta y se eleva, etc. La era mesiánica es algo que para el judío es algo por venir. Siempre estamos viendo la forma de cómo este mundo mundano y material, etc., puede convertirse en un lugar de armonía, de paz, que no hayan guerras, que no hayan competencia, etc. El Rebe siempre habló de eso y siempre hablaba, como dijo Pasante antes, que cada mitzvah, cada buena acción, eso lo trae Maimónides, que ya de hace más o menos 1000 años fue un pensador y filósofo judío muy importante. Dice que uno tiene que verse como que el mundo está pendiente de en una balanza y que cada acción que vos hagas puede transformar al mundo a una era perfecta y mesiánica. Entonces muchos hasidim, cuando el Rebe habló de esto y cuando en los últimos tiempos puso como el acelerador con este concepto, vieron en él la figura mesiánica, vieron en él como el representante de esta imagen. Hace 26 años falleció, esta semana cumplimos, la semana pasada, 26 años de su muerte, y en el 94 era una fiebre mesiánica, o sea, Chabad, y en la década del 90, 91, 92, 93, era tipo, llega ya, viene ya, la famosa canción Mashiach, Mashiach, nace en ese momento.
Mashiach es Mesías en hebreo.
El enviado.
Bueno, el Mesías es una canción que hasta hoy en día se canta y se... Entonces de ahí sale la idea, y ahí es donde Chabad se quiebra, no se quiebra como ideología, pero sí nacen dos ideologías. Una es la que dice que la figura del Rebe es el Mesías, y eso ya genera un conflicto con el de afuera, y otro que dice, no, bueno, fue un inspirador, nos inspiró a prepararnos a esa era mesiánica, pero no la figura personal del Mesías. Y acá sí hay un conflicto que se sigue viviendo en esas dos posiciones. La más fanática que ve en el Rebe al Mesías, pero por otro lado hay algo que vos decías antes, que yo convivo con las dos vertientes. Querías preguntar algo, sí.
Quería abrir a las preguntas que se están acumulando, pero quería cerrar el concepto o pasamos.
Es un tema complejo y largo para como abrir tanto, pero sí. En ese sentido sí, hay realmente una división de ideología. Yo personalmente, hablar de mí en particular, ¿dónde me posiciono yo con esta idea? Yo creo que el Rebe fue el líder judío, el último líder judío que puso a fondo este concepto de humanidad y de globalización y de que todo el mundo y toda la humanidad tiene algo para hacer para cambiar el mundo y transformarlo en una era mesiánica, pero al mismo tiempo no creo que dependa de un solo individuo, sino que depende de un colectivo, de que cada uno tiene que hacerlo y no me cambia hoy en día si es él o es aquel, o si Jesús o si qué sé yo qué. Y depende de que cada uno tiene que generar una transformación. Esto es muy particular mío. Sí, adelante.
No, Pedro...
No, antes de largar las preguntas. Hay algo de eso que me quedó en el Farbrengene, ¿no?
Farbrengen, sí.
Farbrengen es lo que organiza Pinche todos los jueves, ¿no?
Por ahora sí, hasta que me aguante el hígado.
Mientras le aguante el hígado, que es escucharlo y dialogar, es un espacio bastante parecido a este, abierto al público general, donde sentí que estaba un poquito esa idea, ¿no? Como que el mesianismo en realidad, por lo menos para vos, tenía que ver con una filosofía y no con la llegada de una persona. Que en cualquiera de los casos, y me gustó también el contrapunto con otro rabino un poco más de este lado, que decía que en realidad no hace falta tanto militar el cumplimiento de mitzvot y agitar tanto la llegada de un Mesías, porque incluso hasta históricamente decía, nos podía meter en una situación como de falsas, como expectativas exacerbadas de una salvación que no va a llegar y que encima va a terminar logrando que nos vengan a romper los locales en 11, para ponerlo en términos gráficos. Pero sí me parece interesante la distinción, o como para ubicarnos en el arco. Alguien como yo, que ya digamos, dejó o perdió por el camino, digamos, por más que tuvo educación judía y todo, ¿qué le queda de judío? Es algo de esto que mencionabas, el tikkun olam, o sea, intentar dejar el mundo un poquito mejor que como lo encontré, hacer un poco de tzedaká, no estar tan pendiente de cumplir con la norma, pero sí de, bueno, tengo una hija que no es hija de un vientre judío, para la ley no es judía, pero le gustó recitar la brajá, va a un jardín judío y aprendió de pura casualidad a recitar la bendición de las velas, y me ve a mí a ponerme la kipá, que es algo que me surgió, y dar la bendición del vino, que es parte del ritual de la recepción del sábado. Y del otro lado, si querés, más corriente para tu lado, para un judaísmo un poco más, no sé si llamarlo intenso, pero creyente en la idea de que cuanto más sean los que más cumplan con más cosas, mejor, porque vamos a estar más cerca de este momento mesiánico, que de nuevo, no es por, esto es tuyo, no del movimiento Chabad, sino tuyo, por lo que entendí en Farbrengen, más cerca de una filosofía donde vamos a estar llevándonos un poquito mejor entre todos, sin necesidad de hacer proselitismo ortodoxo. Eso es lo que me terminó de convencer que valía la pena conversar con vos. Me pareció en ese momento, no sé si fue el Bourbon, pero me dije, qué bien que me hice escucharlo.
Yo te voy a decir una cosa, la verdad es que no quiero acaparar el tema Mashiach, pero es el tema que a mí me apela y siempre me calienta el tema. Entonces no me voy a aguantar. Eso yo pienso radicalmente, y es mi filosofía de vida, que Mashiach o el concepto mesiánico no es un concepto étnico, o sea, no es un concepto de pueblo judío o no judío. Es un ideal judío para la humanidad. Es un ideal judío global. O sea, si vos pensás en Mashiach diciendo yo me salvo, como un ideal cristiano, que es el que acepta esto se salva y el que queda afuera queda delegado a... Entonces, la esencia del concepto está perdida. Y si yo como judío digo, el que acepta tal mitzvah va a estar salvado y el que no queda afuera, es la misma idea tergiversada de lo que los profetas judíos tenían. Entonces, el ideal en esencia, cuando la Torá nace con la historia del paraíso, ¿sí? Con un mundo que no hay vergüenza, que no hay hambre, qué sé yo, y que todos podemos vivir sin pelearnos. Entonces, o hablar del cordero que va a convivir con el lobo. No es que va a haber un cordero que va a convivir. Habla de que un pueblo con otro pueblo, que Alemania y el pueblo judío puedan convivir perfectamente y respetarse, y que cada ser humano pueda respetarse independientemente de su origen. Entonces, este ideal mesiánico es un ideal que yo lo veo súper compatible con la globalización y con los cambios en nuestra era. No lo veo... Ahora, si vos me decís el ideal mesiánico judío es que todos tienen que andar con barba y capote y sombrero y peor, yo te digo, no, eso no es el ideal mesiánico. No es el ideal mesiánico, nunca lo fue. Y pienso que acá es donde cambia el factor que sí el judío tiene una responsabilidad frente al mundo de no cerrarse, porque las religiones tienen tenemos muchas religiones muy fuertes hoy en día que son radicales, como el cristianismo militante o el islam militante, que dicen mi religión o la muerte, o mi religión o la... Y ahí es donde yo pienso que el judaísmo tiene que ser militante en predicar el ideal mesiánico de humanista. En eso sí, por eso te digo, pero no todos los ortodoxos piensan como yo. Hay ortodoxos que piensan que cuando llegue el Mashiach van a tener 500 esclavos no judíos que le van a servir y lo van a atender, qué sé yo qué. Bueno, pero son...
No me parece un mal plan ese tampoco, ¿eh?
Hay que ver cómo cotiza los 500 esclavos con las 72 vírgenes de los otros pueblos primos.
Tampoco me parece un mal plan.
Pero creo que... Pasamos a las preguntas antes que se acabe el tiempo. Dale. Pedro, o no sé si ya se respondió.
Teníamos a Pedro, me acuerdo, y después estaba Eugenio.
Estoy por irme a Siria a evangelizar musulmanes. No, yo me... por ahí es medio larga, va a ser medio larga la respuesta, pero yo me nací y me crié en una ciudad, yo soy de General Roca, Río Negro, que tenía una colonia rusa muy grande, y grande para lo que es la ciudad, ¿no? Muchísimos árabes, no musulmanes, de hecho no hay musulmanes en la ciudad, pero... sí, libaneses, sirios, turcos, digamos, lo que acá le decimos turcos. Yo siempre tuve la duda de, y por parte materna mi familia es libanesa, entonces siempre mantuvimos las costumbres, pero siempre fue como una convivencia más que armónica, porque vos me decís, no sé, por ahí en Córdoba, en España, había una convivencia armónica, pero cada uno en su quintita, digamos. Acá, no sé, nosotros festejábamos Pesaj con nuestros amigos judíos y ellos venían a festejar Navidad a casa, ¿me entendés? Era como... entonces, yo al ver ese tipo de vínculo que por ahí se da más en los lugares chicos, donde, digamos, la conexión es mucho más grande, siempre me planteé cómo no puede ser que se dé, digamos, que sigan habiendo persecuciones religiosas o que se sigan... que sigan habiendo tantos problemas. Y un poco por ahí era, la pregunta está orientada a cuáles pueden ser las diferencias tan grandes que generan ese odio entre primos hermanos, digamos, porque, o sea, la verdad es que somos...
Antes de pasarle la respuesta, el micrófono a Pinche Gorro, que seguramente va a poder responder como tucumano, además de... como judío, porque justamente en uno de los episodios surgió este tema de Tucumán, como donde se va a firmar la paz del Medio Oriente definitiva, por la gran convivencia que hay, quiero tal vez arriesgar una respuesta tentativa. Como vos dijiste, la escala es todo. La escala, una cosa es cuando uno habla de un colectivo de personas, de una masa, de personas y las etiquetas, y otra cosa muy distinta es cuando hablas a escala humana y no es los judíos, sino es mi carnicero, Carlos, mi carnicero, ¿no? Cuando en las ciudades más chicas, y aparte, digamos todo, alejados del centro del conflicto, alejados del eje del conflicto, se puede llegar a una convivencia del tejido social donde más que representante de un pueblo o de un país, sos cacho, el del remis, y las familias conviven más. Pero bueno, yo soy porteño y Pinche, no sé qué tenés para...
No, libaneses, amigo libaneses, lo tenemos a Mansur, que es el gobernador de Tucumán, gran amigo del pueblo judío, fan del pueblo judío. Yo tuve oportunidad de sentarme a comer con él alguna vez, y es absolutamente, habla yiddish el tipo, es una cosa que vos no podés creer.
Un saludo. Y,
le mandamos. Yo también.
Yo le no.
Mandamos un saludo. Pero tenemos esto que vos decís de compartir la comida, es como que uno dice, el día que hagamos una mesa larga en la frontera de Israel y Palestina o Egipto, que es una mesa larga con ensaladas y hummus, se termina el conflicto. O sea, pienso que tiene que ver con verse a la cara y con compartir una comida, compartir una acción social. Volviendo a lo que decía Pasante de la acción social, yo pienso que tiene que haber más involucramiento de judíos y grupos evangélicos o grupos de todo tipo en unirse, aunque sea, está bien, no pensamos igual en lo religioso, pero sí tener un proyecto en común de ayudar al prójimo, lo que fuera, y ahí es donde pienso que uno empieza a ver al otro como humano. No nos olvidemos que muchos judíos, Apu, por ejemplo, yo soy descendiente de sirio-libanés también, pero los judíos que vinieron de Europa vivieron siempre perseguidos, entonces culturalmente hasta sus abuelos o sus padres le inculcan ojo con el ajeno, ojo con el otro, ojo con el no judío. Ah, goy friendly, puedo usar la palabra goy acá, porque es...
ojo, significado positivo.
Claro, ojo con el goy, porque es lógico, 2000 años de persecución, cuesta que empecemos a ver al otro como un humano y no como un otro, pero estamos, o sea, pienso que tenemos que trabajar en eso.
Sí, no, antes de pasar a la pregunta de Eugenio y después la de, ¿dónde estás? Valentín. En algún momento cité un cómic que me pareció increíble, que se llama El gato del rabino, de un autor francés que se llama Joan Sfar, judío sefaradí, y en uno de los libros él plantea una situación donde hay como una especie de quilombo con una tribu árabe, está ambientado en la parte donde estaba el quilombo colonialista entre Francia y Argelia. Y hay un tipo que es como una especie de nacionalista, un personaje medio complicado de digerir, que dice una frase que me parece increíble. La amistad entre los pueblos es caca, no existe. Lo único que existe es la amistad entre las personas. Y ahí voy a coincidir con Apu y con Pinche. En lo personal no creo que exista, o sea, por ahí paso más raro, soy un poquito más materialista, bordeando lo marxista en lo que es el conflicto geopolítico, creo que hay una relación de fuerzas que es inevitable, que va a haber que aceptar que se dirima en esferas que no son las de la comida, la de la mesa, y en todo caso vamos a tener que tratar de que no afecte en los momentos donde sí hay mesa, y sí hay comida, y sí hay cosas lindas, pero que eso está, y hasta que no se acepte o no se dirima, ese conflicto nos va a atravesar. Y tiene que ver con cuestiones históricas de la humanidad. La humanidad siempre se pelea por territorio, siempre se pelea por recursos, siempre se pelea en el plano de lo simbólico por un dios o por lo que sea, que en realidad en algún punto yo creo que también es la manifestación de algo material concreto, que es Dios me dijo que el límite de lo mío es de acá para acá, y si pisás de acá para acá, quilombo. Y esto va por las dos lucas de milenio ya, o sea, pues es una banda de tiempo peleando por eso. Pero bueno, esa es mi visión. O sea, yo no tengo problema igual en comer hummus, todo lo que haga falta, si eso ayuda a amigarnos, pero soy un poquito más pesimista a esta altura de mi vida. Le damos pie a Eugenio, que tiene una pregunta.
Buenas. Mi pregunta se me ocurrió, la verdad que no iba a preguntar nada, pero cuando recién Pinche hablaba de que se van a cumplir años por del atentado a la AMIA, que yo me acuerdo que tenía 14 años cuando pasó eso, y un poco por ir a un colegio católico, y otro poco que yo en la época veía noticieros y todo, y siento que recién más de grande me di cuenta que me pareció, y a ver si a ustedes no les parece igual o no, que hubo como una bajada de línea y que mucha gente lo tomó como que fue algo contra el pueblo judío y no contra argentinos que además practicaban la religión judía, por así decirlo. Y que al día de hoy todavía no entienden, porque yo la verdad que no puedo creer que todavía estemos, y perdón si de golpe politizo el tema del Zoom, pero a mí me saca que sea verdad que Irán está atrás de eso, y todavía acá estamos como viendo, no, sí, que el memorándum, que no, que otra vez la gente que vendió por guita a la posibilidad de encontrar a los culpables de dos atentados terribles que sufrimos como país, y todavía estamos así como si nada, y hay mucha gente que no, que yo siento que no lo entiende. Yo vengo de religión católica y lo soy, y tengo conocidos o familiares que no, si no lo hablás no lo entienden o no lo vieron nunca. Y no, no sé si a ustedes les parece lo mismo o si es, estoy como sobreanalizando algo, porque la verdad que...
Sí. No sé si alguien quiere responder.
Eli, vos qué...
Yo pienso que tiene que ver con la visión del otro de vuelta, tiene que ver con siempre pensar que, bueno, si hay un ataque a una comunidad judía, es un ataque a otro. Siempre me desligo del problema, eso pasa mucho en la Argentina, pero no solo con la AMIA, o sea, en general nos ha pasado con casi todas las tragedias nacionales que tuvimos, sin ir más lejos, Malvinas o qué sé yo, o cualquier cosa, siempre es... No asumimos como grupo argentino como que el ataque fue a nosotros, fue a los judíos, fue a esto, fue al otro. Pienso que 100% lo que vos decís, o sea, ocurre, y en el momento que fue el ataque, en el año 94, el terrorismo islámico a nivel global no tenía la magnitud que tiene hoy en día después del 9-11 y después... Y hoy en día se ve que haber pensado que eso era un problema de las comunidades judías y no era un problema de toda la humanidad o de todos, bueno, creció un fenómeno que hoy en día ya es un problema de todos, o sea, de toda la humanidad, no es un problema, porque la búsqueda es como el famoso poema, primero vinieron por los judíos y después vienen por todos, o sea... Pienso que está perfecto lo que vos planteás y de hecho está bueno que lo difundas o que lo trates de transmitir en tu entorno.
Yo creo que fue un ataque a los judíos de Argentina y que durante todos estos años que pasaron el acento de las campañas de difusión y de concientización apuntaron justamente a eso, a que se viera que fue un ataque a la Argentina. Creo que... pero yo no lo desligo. Fue un ataque en suelo argentino, pero con un objetivo claro, que era la comunidad judía. Y yo tengo tal vez una visión un poco diferente. Me gustaría... que toda la Argentina entendiera que un ataque terrorista hacia la comunidad judía argentina es algo malo, aún si no lo ve como un ataque a argentinos que practican la religión judía, pero no sé si me doy a entender, porque tal vez yo tampoco lo tengo del todo claro. Pero
hay algo que no me... para parafrasear a Apu con algo que escuché en su momento. Uno de los reflejos automáticos que tuvo la diplomacia, no recuerdo en la figura de quién, fue extender las condolencias al Estado de Israel, lo cual fue...
Sí, Menem fue.
Una boludez bastante Menem. Grande, porque no fue un atentado en territorio argentino, fue un atentado a una mutual de comunidades judías, y en el cual murieron un montón de albañiles bolivianos, y muchos le decían... justamente, y con justa razón, si es un tema de extender condolencias por la muerte de ciudadanos, habría que haberle dicho al embajador, o en todo caso al presidente de Bolivia, que sentíamos mucho las muertes ocasionadas en un atentado en suelo argentino a ciudadanos bolivianos, porque los que murieron en AMIA no fueron ciudadanos israelíes, pudo haber habido alguno, pero mayoritariamente ciudadanos argentinos. Yo creo que, bueno, es parte también del juego de este carril que me parece que se va a llevar un episodio entero de la doble lealtad, o como quieran llamarlo, que es el sustrato perfecto para el antisemitismo. Pero lo que sí estoy seguro, que piense lo que piense cada uno, y se enoje con quien se quiere enojar cada uno, por lo menos tanto Apu como Pinche como yo, es algo que para mí es fundacional de la forma judía de vivir, o por lo menos de vivirlo en la Argentina, de saber que los pilotes a partir de ese momento forman parte de tu vida, los pilotes, digamos, que están ahí en cada institución, que es como, en algún punto es una especie de estrella de David amarilla en un edificio, o sea, acá hay judíos. En algún punto yo preferiría que no estén y sentirme seguro cuando voy a buscar a mi hija al jardín, y que mi hija ni siquiera tenga que ponerse a pensar qué hace eso ahí, qué hace esa cosa ahí, que después se resignifica, se convierten como en cositas de juego, en semihamacas, qué sé yo, pero en los hechos lo viví un poco así, con delay, porque en el momento quizás no lo terminé de procesar así. Pero bueno.
Tenemos que hacer un episodio para hablar de estos temas, también de la embajada de Israel en el 92. Valentín tenía...
Sí, ¿qué tal? Yo lo que quería preguntar...
Valentín, una cosa, ese apellido pasó el filtro de casualidad.
Bueno, sí, yo soy hijo de un judío agnóstico y una madre italiana, así que yo, digamos, la verdad es que nada de judaísmo, más que comer halal o pedirle a pasante. Yo lo que quería preguntar es porque hablaban de recuperar judíos, y lo que quería ver es, digamos, ¿cómo ve el judío promedio a un goy que se quiera convertir, sin hablar de pasar a una ortodoxia?
Wow. Primero, no sé, no sé si se puede contar, pero se supone que te tenemos que rechazar 3 veces.
¿Ah, sí?
Eso es lo que tengo entendido. Te tenemos que decir que no.
Es un tema que me vuelve a convocar porque me encanta el tema de la conversión. Yo hace 14 años o 15 trabajo en una web judía muy de no voy a decir el nombre, pero muy conocida, es la web que más visitas tráfico tiene de judaísmo en español, y todo el tiempo me llegan, y cada vez con más frecuencia, especialmente en Latinoamérica, gente que quiere convertirse al judaísmo por múltiples razones. Bien dice Apu que tenés que expulsar, tenés que decirle que no, porque la puerta de entrada al judaísmo es la religión. Si bien el judaísmo es un pueblo, una nación y una religión, o sea, son los tres elementos, y quizá hay otro tipo de identidades judías, la puerta de entrada a ese pueblo es la parte religiosa. O, como en el caso del pasante, cuando una persona se casa con otro no judío, bueno, su familia extendida puede llegar a identificarse con algunas tradiciones, pero la puerta de entrada es la conversión, o sea, o vientre judío, como es el clásico de nacimiento, o por conversión, aceptar la conversión. ¿Qué es la conversión? Y acá cambia, hay un montón de grises y un montón de temas para hablar, pero concretamente, en la época, vamos a hablar de los romanos o de los griegos, tenemos muchos sabios del Talmud que eran conversos y que iban, o que eran romanos. Rabí Akiva, gran famoso sabio del Talmud, era hijo de conversos. Unkelus, que fue el traductor de la Torá, era un converso. Y en ese momento tenemos la famosa historia de Hillel y Shammai, que eran dos sabios grandes del Talmud, los dos grosos del Talmud, las dos escuelas talmúdicas. Y dice que había un converso que va y le dice: yo quiero aprender, quiero que me acepte y quiero aprender toda la Torah bajo un, mientras aguanto en una, haciendo en un pie. Entonces Shammai, que era un tipo más rígido, más estricto, agarró un, y era, como dijo, era albañil, era su oficio, tenía un fierro ahí y lo sacó corriendo con el fierro. Le dijo: salí de acá, tipo, la Torah es mucho más complicada, no te... Y por otro lado, cuando fue a Hillel le dijo, lo que yo te voy a decir, la esencia, la síntesis de toda la Torah, de toda nuestra enseñanza, es: lo que a vos te molesta que te haga, no se lo hagas al prójimo. El resto es enseñanza, anda a estudiar la Torah y vas a aprender este concepto.
El resto es comentario, ve y aprende.
El resto es comentario, ve y aprende, ahí está. Me corrigen los
laicos.
Los laicos.
Lo relajado.
Entonces, ¿no? Es que yo soy pésimo, soy pésimo con las fuentes, pero tengo las ideas. Entonces la historia esta te refleja un poco lo que ocurre, lo que convive en el judaísmo hoy en día también. Tenés judíos que dicen: abramos las puertas a todo el que quiera convertirse, que se convierta y que sea un hermano más. y tenés otra visión judía que es, no, nadie va a pasar esta barrera porque... Y acá hay un montón de cosas interesantes para entender de la coyuntura actual. Porque si en 1939, o en la época de Rusia zarista, o en el medioevo, venía un tipo a convertirse, estaba loco. O sea, eras, te odiaba a todo el mundo, no tenías derechos, entonces se lo aceptaba al converso enseguida, el que quería convertirse, vení y convertite, porque estás loco. O sea, tenés que realmente estar entregado. Hoy en día hay muchos factores materiales, como por ejemplo hacer aliá a Israel, emigrar a Israel, que es un país de primer mundo. Entonces, una persona que hace la conversión religiosa pasa a tener derechos, beneficios concretos. Hay otros beneficios concretos de ser judío, que es justamente la red social judía, que muchas veces en momentos críticos se amplía a una persona que es converso, que es judío, o que lo que fuera, y entonces, dependiendo en qué comunidad estés, podés llegar a tener desde comida asegurada hasta que te paguen el alquiler. Entonces también hay una cosa que tiene que ver con el beneficio concreto. Por eso que el filtro, por lo menos en la mayoría de las comunidades ortodoxas, y en Argentina casi, en Latinoamérica, no en Argentina, es muy difícil, porque justamente ocurre esto de tratar de asegurarnos que quien viene tenga una búsqueda espiritual, una búsqueda de religiosa. En Latinoamérica particularmente hay un tema que mucha gente sale de los movimientos evangélicos a un movimiento judío-mesiánico, que es un híbrido de tradición judía con cristianismo, y de ahí muchos descubren el judaísmo y se convierten o buscan la conversión. En Israel hoy en día hay grupos enormes de judíos latinos que son conversos. A mí me pasó estar en Ecuador y en México, de ir a Keilot, comunidades enteras de conversos, de cientos de personas que viven como judío ortodoxo, con barba, con la kipá, con todo, y son nativos, o sea, ni siquiera no hay un judío de nacido ahí. Entonces, es un tema re interesante igual. Sí.
Michael.
Perdón, está bien. Con respecto a la conversión, un par de comentarios. Primero, que no evangelizamos, no es la mejor palabra, pero no buscamos conversiones de otras personas al judaísmo desde el siglo II por prohibición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Yo creo que esa prohibición habría que levantarla, porque somos realmente muy poquitos, pero bueno, es una opinión personal. Segundo, está muy mal, es una falla muy grave, referirse, hacerle sentir a un converso que no es un judío íntegro. Una persona que se convirtió es un judío. ¿Verdad, Pinche?
Sí, de hecho, la Torá misma, creo que el versículo más repetido en toda la Torá es no hagas sentir mal al converso porque vos fuiste extraño en la tierra de Egipto. Y eso se repite creo que 57 veces. Creo que es casi el dogma más fuerte que tenemos de no hacer sentir mal al extranjero.
Tal cual. Y lo último que quería acotar, y no sé después si pasante vos querés dar algún cierre, porque se nos acaba el tiempo y nos comen los albatros, es más de una visión sociológica de los distintos grupos o circunferencias o grupos contenidos dentro de otros, las mamushkas de grupos que son parte del judaísmo, y cómo es el tema de las conversiones. Si uno se convierte, y esto yo se lo decía a un amigo que era con lo que llamamos judío patrilineal, como el judaísmo es algo que se transmite por vía materna, de acuerdo a la ley judía, él era hijo de un varón judío, y por lo tanto la ley no lo reconocía. Entonces, yo lo que le decía, mi posición era clara, y él no se quería convertir con la ortodoxia. Entonces, la pregunta era, que yo le decía, ¿vos quién querés que te reconozca como judío? Él era un chico que aparte sabía y estudiaba un montón. Entonces, si vos querés que tus amigos te reconozcamos como judío, a mí me alcanza, no tenés que hacer nada más, yo ya te conozco y sé que esto realmente te interesa en serio. Si querés que te reconozca el grupo, el movimiento en el al cual vos pertenecés, que es más laico, que es más reformista. Convertite con un rabino reformista y con eso te alcanza. Y si querés que te reconozca todo el mundo, tenés que hacer el paso de la ortodoxia.
En ese sentido, esto que decía Pinche de la red social, son como una superposición de círculos, no siempre simultáneos. O sea, la ortodoxia en general tiene como su circuito mucho más aceitado y mucho más formado que la parte más reformista o conservadora, como la definió Diego en el episodio 7 de la temporada anterior. Desde ya esto que decía Pinche de llegar a conseguir que te banquen todo, no es algo muy frecuente en los movimientos que están más de este lado, porque no, de nuevo, los recursos son diferentes y eso tiene que ver también con estas dinámicas que tienen que ver con moverse en comunidad literal, comunidad social, comunidad de negocios, comunidad de ida y vuelta con el Estado de Israel, donde también está lo social, la parte de negocios, en el sentido amplio. O sea, hay un ida y vuelta de cosas para exportar e importar. O sea, millones de cosas que hacen a que conversión o el deseo de que te digan, sí, está bien, sos judío, se puede dar en distintos niveles. A mí en lo personal nunca me enroscó ese tema. Entiendo obviamente que el día de mañana, si mi hija quiere hacer valer su derecho a tener un pasaporte en el Estado de Israel, lo va a poder hacer, y es en última instancia, digamos, la parte más interesante de toda esta historia del legado. Lo otro es un camino que va a descubrir ella, si el día de mañana quiere estar acá, allá, no quiere estar en ningún lado, quiere irse a Marte, es su problema. Lo que sí me interesa es eso que en algún momento hablamos en otros episodios, es el eco de un montón de cosas que tienen milenios, que es algo, es a veces quizá la parte más difícil de explicar, o sea, y que a veces es medio cliché, pero que no, que es es re denso. Cuando vos escuchás un Kadish, que es una invocación a la memoria de los muertos, cuando escuchás una bendición, cuando te conectás visualmente por ahí con otro Moishe en alguna instancia donde hay que resolver un quilombo comunitario, y es simplemente eso, es como una articulación puntual para resolver un problema, yo creo que lo judío está ahí. Y de nuevo, después están las variantes más laicas o relajadas, más ortodoxas, pero me parece que lo divertido y lo interesante de haberlo sumado a él y esta conversación es eso, ¿no? De haber podido darle un lugar para conversarlo. Así que nada, bueno, Eli, trillón de gracias, pues la pasé 10 puntos, ya el Bourbon también me relajó.
Gracias.
Y bueno, los que quieran profundizar y escucharlo un poquito más, escuchar a la banda de forajidos divina que convoca, lo siguen en Twitter, es @pinchegorro. Y bueno, nosotros, Apu, no sé, nos volvemos a juntar el domingo que viene.
Domingo que viene, por el mismo Vaticanal.
Bueno. Pinche, nuevamente, gracias. Y al público hoy, de nuevo, gracias por las preguntas, estuvo genial.
De lujo.
Muy bueno, muchas
chicos, muy bueno.
Muy buenas noches.
Muchas gracias.
ואת שוכחת חבל וואלק כמעט השתפן ושוב יש מלחמה וואלק היית בדרך אל האור חזרת אל השחור ועכשיו את לא יודעת כבר במי לבחור מרוב כל השקרים שוב אל הקשר שלא לדבר על מסר אני אתן לך קצת לטעום המלך הוא עירום אם לא יהיה שלום לא תוכלי לנשום מחית ים על בנייך גלי את בנייך את יכולה לא התקלה שלו והוא הבטיח להגיע תעשו תגלות